En primer lugar, evidentemente, quiero dar las gracias a la organización del Congreso, que habéis sido capaces de capear todas las dificultades habidas y por haber para que pudiéramos celebrar este encuentro, aunque sea a distancia. Mi intervención simplemente pretendía ocuparme un poco del concepto de nación dominante en el socialismo español y centrándome cronológicamente en finales del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, más o menos. Concretamente, mi intención es profundizar en el componente internacionalista y en su función dentro de la cultura política socialista y las implicaciones que tiene de cara a la identidad nacional y la idea de nación. Para ello, optaré una mirada comparada que había pensado centrar en Francia, pero que, dejándome llevar un poco por el espíritu del Congreso, he incorporado algunas reflexiones y he intentado ver algo del caso italiano que controlo bastante menos, pero que. Vale, no sé a qué altura os habéis quedado. Simplemente anunciaba que iba a hablar un poco de internacionalismo dentro del movimiento socialista, finales del siglo XIX, principios siglo XX y un poquito empezaré por el caso italiano, ¿vale? Si me corto y demás, pues pasad de mí y a ver si a la tarde ha pasado todo y ya está, ¿vale? De todos modos, empezando. Un libro del que quería hablar era el de Socialismo y Ciencia Positiva de Darwin, Spencer, Marx, publicado por Enrico Ferri en 1894. Y otro libro sería el del socialismo y las objeciones más comunes de Adolfo Zergoglio, aparecido en el año 1895. Ambos socialistas fueron también abogados, juristas, y se interesaron por la criminología. Esto se deja sentir en unas obras que están también bastante preocupadas por el evolucionismo y el lugar del marxismo y el socialismo en la evolución y en las teorías de la evolución. Para lo que a mí me interesa, en ambos trabajos se habla sobre el internacionalismo socialista. En el caso de Ferri, el socialismo, desde su punto de vista, representaba una fase nueva en la evolución humana y en ella no se borrarían las conquistas anteriores revolucionarias, sino que se harían extensivas al común de la población y, por lo tanto, encontrarían su verdadera realización. Por ello, del mismo modo que la propiedad o la libertad individual no serían suprimidas, las naciones, en el planteamiento de Ferri del internacionalismo socialista, no serían suprimidas, sino que serían transformadas. De acuerdo con Ferri, textualmente él decía que el internacionalismo socialista no está en contradicción con la existencia de la patria, porque admite su concepto en lo que tiene de verdad, eliminándole, sin embargo, la parte patológica del chauvinismo. Ferri, que realmente calificaba las unificaciones alemana e italiana como una epopeya que habría dado patrias libres, insistía que la misión del internacionalismo socialista era eliminar el uso de la nación para la defensa de los intereses capitalistas, que era lo que realmente generaba odios entre países. La obra de Ferri, además, tuvo traducción en Argentina, a través de Roberto Payló, que serviría finales del 19 y principios del 20 para la reconstrucción del socialismo en Buenos Aires. Y 10 años más tarde, en 1895, se publicó en España en traducción de José Verdes Montenegro. Por su parte, en 1895 se publicaba la obra de Zergoglio, que mantenía un planteamiento idéntico al de Ferri. De acuerdo con él, el socialismo no perseguía la destrucción de los avances sociales ya alcanzados, sino que implicaba una transformación. En este sentido, el socialismo no perseguiría la destrucción de la patria, sino que dibujaba dos patriotismos opuestos. Por un lado, un patriotismo que se basaría en un concepto egoísta, bárbaro, de la patria, que excitaría los rencores entre países. Un patriotismo que estaría al servicio del interés capitalista y por otra parte estaría el patriotismo socialista, que sería superior, que sería coherente con la interconexión que el mundo iría experimentando al compás de la evolución humana y por tanto enlazaría con la fidelidad nacional a la solidaridad humana. Como muestra del trasvase y circulación de estos conceptos y de estas ideas, socialista Rafael García Ormaechea tradujo en España el libro de Zergoglio en 1904, de modo que pues, a través de estas traducciones y demás, el socialismo italiano, argentino, español, entre todos ellos circularía, podía circular un mismo concepto de internacionalismo que indicaba que no estaba reñido con la propia identificación nacional y con el sostenimiento de un patriotismo positivo. Múltiples aspectos se podrían comentar de estas obras, yo simplemente quiero centrarme en dos. Por una parte, el antimilitarismo, que es uno de los aspectos más preferentes en el despliegue del internacionalismo socialista, y por otra parte, en la ubicación de la clase en el centro del imaginario nacional, que permitía este patriotismo socialista y nutría el internacionalismo. Respecto al primero, la cuestión antimilitar, Cervoglio ya indicaba que solamente el concepto egoísta de nación, el concepto asociado al capitalismo, defendía la existencia de importantes ejércitos para la defensa teórica de los países, pero que en la práctica servían únicamente para el sostenimiento de los intereses de las clases acomodadas. Esto, por ejemplo, para el caso de Francia ha sido muy estudiado. Michel Winock fue un pionero en este sentido a la hora de señalar que el internacionalismo socialista y su antimilitarismo no se construyó contra la nación francesa, sino contra el uso por parte de sus adversarios políticos. Por ello, a finales del siglo XIX, las diferentes ramas del socialismo francés condenaban la existencia de ejércitos permanentes y su uso, especialmente en materia de orden público, porque ello demostraría el sesgo clasista de nación y el sesgo clasista de su concepto de patria. Pero, frente a ello, el socialismo francés compartía la identificación con la propia nación y, de hecho, socialistas destacados como Jules Guest, el introductor del marxismo en Francia, apuntaría que Francia, una Francia atacada, no tendría defensor más resuelto que el movimiento socialista. Además de ello, a propósito de esta cuestión militar, se suele apuntar a Jean Jaurès y a las ideas y trabajos que condensó a principios del siglo XX en L'Armée Nouvelle, en el nuevo ejército. Entre muchas otras cosas, en este libro, Jaurès apuntaba que para garantizar la existencia, la libertad de las naciones, apostaba por la formación militar del conjunto de la nación, del conjunto de la población, que de esta manera sería movilizada únicamente en caso de conflicto y así se eliminarían los perjuicios del mantenimiento de ejércitos permanentes. En este sentido, nada menos que el 1 de mayo de 1904, el socialista publicaba en España un artículo de José Verdes Montenegro alrededor de la cuestión militar. Allí, el traductor de Ferri apuntaba que era necesario acabar con los ejércitos existentes, los ejércitos permanentes, porque sus armas servirían para imponer gobiernos impopulares y absorber recursos productivos. Pero, según sus palabras, no se podía omitir al mismo tiempo que el ejército era preciso, decía, para defender el territorio nacional y rechazar toda agresión injusta. La solución pasaría, por lo tanto, por el armamento general del pueblo, movilizado únicamente en caso de conflictos. Verdes Montenegro apuntaba que sería una idea que ya habrían señalado ilustrados españoles como Jovellanos, Cabarrús o Flores Estrada, pero realmente pues estamos delante del mismo planteamiento de Jean Jaurès, entre otros. De modo similar, Pablo Iglesias, en el Parlamento en 1912, defendió que solo el armamento general de la población facilitaba tanto la defensa del país como evitar el uso del ejército para el beneficio de los gobiernos capitalistas. Un par de años más tarde, en 1914, recién iniciadas las hostilidades en agosto de ese año, Iglesias manifestó el compromiso socialista con la paz. Pero a pesar de ello, a pesar de este compromiso pacifista, Pablo Iglesias no condenó la movilización socialista frente al imperio alemán, sino que subrayaba que el socialismo debía implicarse en la defensa de la nación y en la defensa de la independencia de los pueblos. Por esto, desde finales del siglo XIX, en el socialismo español se manejaba un internacionalismo antimilitarista que no rechazaba la defensa del propio país. Es una dimensión que se puede conectar con el liberalismo revolucionario y con la idea de las milicias revolucionarias, que permitiría además pues, asumirse también esta idea de nación filtrada desde los diferentes socialismos que llegarían a España. Esta cuestión es una cuestión que asumía el conjunto del socialismo o la mayoría del socialismo a finales del siglo XIX y por ello, a la altura de 1914, las cartas en buena medida estaban ya marcadas. No se trató la reacción mayoritaria dentro de los socialismos, no fue una reacción episódica, sino que fue el resultado de una identificación nacional ya de largo recorrido. Por ello, ante la Gran Guerra, el PSOE apoyó al bando aliado, validó el comportamiento del socialismo europeo, incluso la implicación socialista en los gobiernos, que era una auténtica novedad en aquellos momentos, pero apostó, eso sí, como han estudiado mucha gente ya, apostó por una intervención española, por una neutralidad en la guerra que solo debía romperse si se producía una amenaza a la integridad nacional, cosa que debería movilizar al conjunto del socialismo, según palabras de Pablo Iglesias, o esta neutralidad solo debía romperse por motivos nacionales sentidos y apreciados por la mayoría nacional, según el 10º Congreso del Partido del PSOE en 1915. El siguiente Congreso Nacional del PSOE de 1918 explicitó, de hecho, que no se podía oponer nacionalismo a internacionalismo, sino que el internacionalismo descansaba en la riqueza y en la intensificación de la nación. Una fórmula que, en fin, venían cultivando intelectuales españoles, socialistas, como Jaime Vera, desde finales del siglo XIX, como Luis Araquistáin, también en este momento insistiendo que el internacionalismo era una extensión, decía él, del nacionalismo, y también otros como Manuel Núñez de Arenas, que también insistían que la vitalidad del nacionalismo era fundamental para el internacionalismo socialista. Por todo ello, en este año 18, el PSOE apostó por desarrollar los partidos socialistas en coherencia con la historia de cada pueblo, para desarrollar la mayor prosperidad de cada nación. En resumen, el pacifismo, el antimilitarismo socialista, no implicaba el rechazo a la nación, y al mismo tiempo lo que se pretendía era desplegar el socialismo dentro de y en consonancia con lo que se entendía como la tradición y el interés nacional como una base del internacionalismo. Esto conduce, por lo tanto, al segundo punto, a la idea de la centralidad de la clase en la definición, en la imaginación nacional del socialismo, que es lo que permite la connotación patriótica del internacionalismo. En este caso, continuando con el PSOE, es conocido que se empleó el PSOE en las campañas antimilitaristas de finales del siglo XIX y principios del XX, con las guerras coloniales. Entonces el socialismo denunció el falso patriotismo de los sectores políticos y económicos pudientes que aspirarían a sacar beneficios materiales al mismo tiempo que mantenían un reclutamiento desigual y denunciaron sobre todo la confusión interesada desde su punto de vista entre el interés nacional y el interés de la burguesía. Desde su punto de vista, realmente España no tenía nada que ganar en los conflictos coloniales y por ello justificó la oposición a la guerra como la defensa del verdadero del interés de la nación. Esta operación de separar interés burgués e interés nacional venía ya produciéndose, por ejemplo, en la década de 1880 en la Comisión de Reformas Sociales, lo que dejaba como mínimo abierta la vía a la equiparación entre interés nacional e interés proletario y socialismo, por tanto. En este sentido, ya antes de la conjunción republicano-socialista de 1909, el PSOE se esforzó por definir al auténtico desarrollo, al auténtico interés nacional, perdón, mediante un discurso regeneracionista que planteaba la consecución del socialismo y los pasos conducentes al socialismo como un desarrollo y renacimiento de España. Según Jaime Vera, por ejemplo, desde la restauración, desde ese sistema fraudulento, no se podía empujar un proyecto verdaderamente regeneracionista porque el pueblo y los intereses del pueblo no estaban representados. Por ello, la revolución que se proponía desde el socialismo era la vía por la cual se podía llevar a cabo esa regeneración patria, porque la revolución, decía, incorporaría el interés del pueblo trabajador y supondría la emancipación del país, de la nación, basado esto en la regeneración de la energía viril del pueblo español, apartándose de la dominación secular de la oligarquía y de la monarquía y del clero. Es conocido que intensificaron a partir de la conjunción de 1909 entre republicanos y socialistas. La historiografía ha marcado la creciente influencia de estos planteamientos desde esta conjunción, pero muchas veces se pasa por alto que con este tipo de planteamientos se estaba reproduciendo la narrativa nacional española de corte liberal progresista, republicana, laicista y influencia regeneracionista. A modo de ejemplo, el caso de Pablo Iglesias, que a finales del siglo XIX fue asumiendo la idea de que España era un país atrasado, sobre todo desde el punto de vista político. A finales del XIX esto llevaba a Iglesias a apostar porque la acción de liberales modernizara el país. Principios con la conjunción se apostará por participar junto con el republicanismo en la dignificación y desarrollo del país para eliminar a los sectores que a la nación y dirigir los esfuerzos económicos y culturales a la modernización de la península, la modernización de España. De este modo, el interés nacional y el interés del proletariado son convergentes. Porque como explicaba Iglesias, el socialismo podría llegar tras una toma de conciencia proletaria que requería previamente instrucción, la instrucción obrera, mejora de las condiciones laborales, ejercicio de la ciudadanía, moralización, educación, virilidad, elementos que beneficiarían tanto a España como al proletariado. Por lo tanto, frente al egoísmo, actuar en beneficio de la clase obrera se convertía en una acción patriótica. De este modo, evidentemente, el socialismo español se legitimaba como una vía de regeneración nacional española, ¿vale? En este punto me parece interesante recuperar el caso italiano. A principios de la década de 1910, Italia se suma a esta corriente imperialista y armada hacia Libia. El PSI, el Partido Socialista Italiano, tras los primeros titubeos, se posiciona en contra de la guerra, trató de movilizar a la opinión pública, pero rápidamente se dio una escisión o una división entre algunos sectores que apostaban por, bueno, una vez había empezado la guerra, dar apoyo a Italia, desear y, en fin, intentar la posición internacional de Italia en el escenario político. Algo que recuerda también a los planteamientos de algunos socialistas españoles durante la última guerra de Cuba. La cuestión es que el socialismo pues, experimentó una escisión con sectores derechistas, supuestamente Bisolati, entre otros, al frente, cohesionados alrededor de esta idea de la defensa del interés de la patria. Pero que se quedó en el PSI nunca renunció realmente a la idea de la patria y del patriotismo. Desde su punto de vista, la guerra debía ser rechazada. En ella, la independencia y el bienestar de Italia no estaban en juego. Cubría imagen del sano patriotismo, algo de lo que se habló también en las sesiones de ayer. Por esto, Filippo Turati habló de la oposición como una defensa de los verdaderos y verdaderos intereses de la patria y de los trabajadores. El caso de Turati es significativo. A finales del 19 ya había indicado Filippo Turati la compatibilidad entre nacionalismo y patriotismo, y había señalado la incapacidad burguesa por modernizar el país, de modo que asoció el proyecto socialista a un proyecto de desarrollo económico, institucional y social de la nación italiana mediante la integración de las clases en el proyecto de la nación. En este sentido, en 1920, ya después de la guerra, pero antes de la definitiva escisión del socialismo italiano, Turati en el Parlamento recordó el esfuerzo bélico de Libia de principios de la década del 10, y en su intervención, que se publicó como, como libro, como opúsculo, con el título de Rifare Italia, Turati recordaba a Massimo D'Azeglio para adaptar su proclama y afirmar que, hechos los italianos, era necesario hacer Italia. Por ello, apostaba por un programa de gobierno que fuera capaz de desarrollar económicamente el país a través de políticas de irrigación en agricultura, industrialización, mejora de las comunicaciones, electrificación, en fin. Con todo, se trabajaría desde el punto de vista de Turati tanto en beneficio de Italia como del socialismo, porque es una justicia social dentro de una Italia fuerte. ¿Dónde quedaba, por lo tanto, el internacionalismo en estos planteamientos? Turati nunca olvidó este elemento y afirmó que el socialismo internacionalista sería el encargado de llevar a cabo, llevar a la realidad, la auténtica sociedad de naciones. Diría, no obstante, la existencia de socialismos fuertes en Hola, ¿se me escucha? Decía que Turati entendía que la prosperidad nacional era un elemento previo, imprescindible, para el socialismo internacionalista. En sus planteamientos, Turati apostaba porque Italia mirara hacia Alemania, modernizara Italia con Alemania como referente. Pero decía no había que imitar a Alemania, como hacía la burguesía, supuestamente, sino que era necesario adaptarse, adaptar el modelo alemán, decía textualmente, con la genialidad latina, con respeto hacia el suelo, el clima y la psicología propias. Esta creencia en psicologías nacionales, que es muy propia de la época, muy arraigada, y también una idea de latín que asumía también Turati y que ya estaba también presente en Enrico Ferri, quien en el libro que he citado antes hablaba de los pueblos latinos como propensos a la rebelión política, mientras que los germánicos y los anglosajones tenderían fácilmente hacia verdaderas revoluciones sociales mediante el gradualismo, ¿vale? Esto ya lo difundía. El planteamiento de Turati recuerda y mucho a Indalecio Prieto durante la Segunda República, de la irrigación y de la modernización, pero en el fondo se basa en la idea que ya venía manejándose desde finales del 19 en el socialismo español: identidad de intereses entre nación y clase obrera. El socialismo en ambos casos emergía como un proyecto de recuperación del vigor nacional. No voy a entrar, por motivos de tiempo y tecnológicos ya, en la cuestión del socialismo francés, pero también el socialismo francés tuvo bien presente esta idea de justificación o de legitimación propia como proyecto de desarrollo del proyecto nacional que se había iniciado en 1789. En este sentido, se ha hablado ya aquí, pero no hay que olvidar que el socialismo marxista y los partidos socialistas irrumpieron en la escena europea a finales del 19, en este momento de nacionalización de las masas, de masificación de la política y también de las ansiedades. De los relatos decadentistas y regeneracionistas. En todos los casos, el socialismo se movió bajo esta idea de cerrar los procesos nacionales abiertos con las revoluciones liberales. En este punto es el internacionalismo, como un elemento de doble dirección que proyectaba el patriotismo socialista hacia la fraternidad entre países y esa fraternidad la arraigaba al mismo tiempo entre proyectos nacionales fuertes comandados por el movimiento obrero socialista. Ambos aspectos en la cultura política socialista se implicaban mutuamente. De esta manera no se rompía con los esquemas marxistas. Por último, y con esto acabaré, esto lleva a hablar del concepto de internacionalismo, con un guión al medio que encuñó Kevin Callahan y que me parece fundamental para entender la interiorización y promoción de identidades nacionales desde la cultura política socialista desde finales del siglo XIX. Simplemente con este concepto se intentó captar esta dinámica doble, esta obediencia y dimensión a un tiempo nacional e internacional del socialismo de la Segunda Internacional. No es una cuestión esta de la adscripción a la patria que fuera novedosa que Kevin Callahan descubriera en este momento. La investigación alrededor de la Primera Guerra Mundial y del comportamiento socialista durante la Primera Guerra Mundial ya a mediados del siglo XX, ya ha llevado a afirmar que la mayoría del socialismo europeo se identificaba con la nación y asumía la necesidad de por las armas a la patria, pero muchas veces esto se ha entendido como un comportamiento traidor respecto a los principios marxistas, aunque también al mismo tiempo la historiografía ha indicado que entre los primeros movimientos de izquierda revolucionaria, los primeros internacionalismos, antes ya de la Segunda Internacional, ya se daba esta defensa de la nación. En la Segunda Internacional, crearon lenguajes, mitos y ritos compartidos por el conjunto del movimiento obrero socialista. Sin embargo, al mismo como pasaba en otros fenómenos transnacionales que se estaban dando en aquel momento, la nación estaba omnipresente en el proyecto de la Segunda Internacional. La nación se componía de partidos nacionales, uno por cada país, y esto contribuyó a forjar la noción de socialismo francés, británico, español, etc. Y dichas delegaciones eran básicas en el funcionamiento de las reuniones, incluso en los rituales de la internacional, que de este modo, de forma más o menos explícita, reproducía y asumía las divisiones nacionales. Por lo tanto, vuelvo a lo anterior, la idea de la identificación socialista con la nación, al mismo tiempo que se afirmaba la solidaridad internacional, no era una novedad a estas alturas de finales del siglo XX, cuando se encuña el término, pero el concepto de Callahan apunta a un elemento clave de lo que se ha venido a definir como patriotismo socialista o como social patriotismo por parte de autores como Stefan Berger. Al respecto, si el socialismo europeo pudo asumir la idea y el concepto nacional a través de la herencia del liberalismo revolucionario, a renglón seguido reinterpretaba este concepto a través del internacionalismo, y esto implicaba dos desplazamientos, como digo. El socialismo debía vincularse a la propia nación y convertirse en un movimiento patriótico, y la nación debía hacer una estrecha colaboración humana. De este modo, el internacionalismo pudo permitir la convivencia de clase y nación en la cultura política socialista y marcar la comprensión de ambas identidades. Con esto terminaría.